5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo estamos contando desde hace algo más de una hora. Ha habido un ataque contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Las informaciones que nos llegan dicen que está gravemente herido. Han tiroteado, vamos. Han impactado 4 balas en su cuerpo. Enseguida vamos a ampliar la información con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Fico se ha caracterizado como primer ministro eslovaco por ser crítico con la Unión Europea, defensor de Putin, muy crítico con la migración, muy crítico con la comunidad musulmana. Iremos ampliando la información a lo largo de la tarde, pero lo que dicen los despachos internacionales es que su vida está seriamente en peligro. Esa es la información que tenemos en este momento. El tiroteo se ha producido en una ciudad de Eslovaquia, en Jandobla. Balas en Jandobla, bombas en Kharkov. Este es el sonido de los cristales del metro de la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, donde, bueno, pues los rusos están realizando un ataque muy contundente. Hay que recordar que esta ciudad, la ciudad de Kharkov, es muy importante en la guerra provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin. En 2022, cuando comenzó la guerra, consiguió esta ciudad resistir los embates rusos, pero en este momento ahí el frente flaquea. Tanto es así que Zelensky, que tenía previsto venir a Madrid para reunirse con Felipe VI y también con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, ha cancelado esa visita, y hace unas horas pues reconocía el daño que está haciendo Rusia en esa ciudad de Kharkov.
Cada día los terroristas rusos usan misiles y bombas aéreas guiadas para atacar Kharkov y otras ciudades y comunidades de las zonas fronterizas y de primera línea. Para aumentar la protección contra el terror ruso debe reforzarse nuestra defensa aérea, entre otras cosas
ampliando... Pedía una vez más Zelensky apoyo a la defensa aérea. En realidad, lo que está pasando en Kharkov es que ha comenzado la campaña de verano. En la guerra de Ucrania, el verano es esencial, pues porque es el momento en el que ya no hay nieve, ya no está todo embarrado y ya se pueden producir avances. Rusia ha iniciado las primeras fases de esta ofensiva de verano. Y Rusia tiene la pretensión de mover el frente de forma considerable. Ucrania ha estado fortificando el frente en Kharkov y hay que ver si en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, el frente resiste en Kharkov. La verdad es que las proyecciones o las previsiones para Ucrania son malas porque el ejército ruso se ha empleado a fondo y ha incrementado sus efectivos de forma considerable. Ahora los rusos tienen más de medio millón de soldados luchando en la guerra. Además, han conseguido bastante éxito en sus ataques porque también flaquean las defensas antiaéreas ucranianas. Los rusos pueden avanzar de forma considerable. Se agota el sistema de defensa antiaérea ucraniano y luego no es fácil para Ucrania tener la munición necesaria y no es fácil para Ucrania retirar a los soldados que tiene en el frente y traerlos hasta posiciones que no sean de combate para recibir ahí el entrenamiento y el refresco que necesitan. ¿Qué podría evitar que los rusos este verano consiguieran avanzar considerablemente. O sea, recordemos que hace un año estábamos diciendo todo lo contrario, que la campaña de verano podía ser muy importante para que los ucranianos echaran a los rusos. Ahora estamos en una situación inversa, se trata de que los ucranianos aguanten. Bueno, pues, ¿qué haría falta? Pues lo de siempre, apoyo internacional, con artillería, con defensas aéreas, con apoyo para la guerra electrónica. Si no llega ese apoyo internacional, Ucrania perderá posiciones. Es verdad que en este momento los rusos todavía no pueden hacer un avance muy intenso por problemas, digamos, de movilidad. Pero todo lo que sea perder, digamos, la estabilidad en el frente, o sea, perder posiciones, pues hace mucho más difícil que los ucranianos cumplan con su deseo, con su justo deseo de tener una Ucrania completamente independiente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y volvemos en estos momentos hasta Eslovaquia. Como has adelantado, Fernando, la vida del primer ministro Robert Fico corre peligro tras haber sido tiroteado. Así lo acaba de reconocer el gobierno eslovaco, que apunta a que las próximas horas serán decisivas. ¿Qué más sabemos? Corresponsal Rosalía Sánchez.
El gobierno de Eslovaquia ha emitido ya un primer y breve comunicado en el que informa que el estado de Fico es potencialmente mortal, dice textualmente. Y la presidenta Susana Kaputova ha condenado el ataque brutal y despiadado, ha dicho. Todas las miradas están ahora puestas en el hospital al que ha sido trasladado en helicóptero. Lo que podemos decir es que el primer ministro ha ingresado en el hospital de Banská Bystrica y que está siendo intervenido en estos momentos por múltiples heridas. La dirección del hospital no facilita parte médico, pero sí ha reconocido que corre peligro la vida de Robert Fico. El portavoz del Ministerio Interior ha confirmado que la vida del primer ministro eslovaco corre peligro en medio de una situación política muy tensa. Esta misma tarde estaba programada una gran manifestación de protesta en Bratislava.
Y las reacciones a este ataque no cesan. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura estar consternado por este tiroteo y le desea fuerza a Fico para su recuperación. Un mensaje que ha publicado a través de la cuenta de X, lo que antes era Twitter, donde también se ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que habla de atentado y muestra su apoyo a la familia del primer ministro eslovaco. Y dos personas heridas graves tras ser atropelladas por un autobús en Gran Canaria. El vehículo ha perdido el control, arrollando a varias personas que estaban cerca de los andenes de la estación de San Telmo por motivos que se están investigando. Ahí en la zona está Javier Benítez. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por causas que todavía se desconocen, la guagua aceleró de forma repentina mientras realizaba las obras de carga de pasajeros. Hay dos heridos, uno de ellos grave, no peligra su vida. Ambos han sido trasladados al hospital de Gran Canaria. Escuchamos a Víctor Quintero, que es el director general del Servicio de Transporte Interurbano Global.
Estaba en la escalera, entonces ahí se ve que con el golpe se quedó atrapado y que fue por lo que tardaron. Al principio, bueno, había corrido rumores de todo tipo, pero bueno, la mujer salió consciente y hablando. Nos tranquiliza, aparentemente no se teme por su vida.
La guagua pertenece a la línea 216 que cubre la ruta Las Palmas de Gran Canaria Teror. Había pasado todos los controles de seguridad, solo tiene 8 años de antigüedad.
Gracias, Javier. Y 567 plantas de marihuana es lo que han encontrado los Mossos de Escuadra en el almacén de una casa en Odén, en Barcelona. Un hombre y una mujer de 76 y 64 años han sido detenidos. Tenían una instalación muy sofisticada con lámparas LED, cableado de aluminio, y habían manipulado el suministro eléctrico. Y el Real Madrid sigue imparable antes de la final de la Champions y el Barça quiere atar la segunda plaza. Andrea Peláez.
El Madrid goleó 5-0 al Alavés con, por cierto, Thibaut Courtois bajo palos, que parece indicar que será el belga el que defienda la portería blanca en la final de la Champions el próximo 1 de junio en Wembley. En la lucha por la segunda posición tras la derrota del Girona anoche ante el Villarreal, los de Xavi Hernández pueden ponerse 4 puntos por delante de los de Mitchell si ganan mañana a las 9:30 de la noche al ya descendido Almería, a falta de 6 puntos por disputarse. Hoy lo que puede quedar resuelto es la última plaza del descenso. El Cádiz ahora mismo en descenso está a 5 de la salvación, juega a las 7:30 en el Pizjuán ante el Sevilla. El Celta de Vigo, que marca la salvación, recibe a las 10 al Athletic, y el Rayo Vallecano, 6 puntos sobre el descenso, recibe en casa a las 7:30 al ya descendido Granada. A las 10, por cierto, se juega también el Getafe Atlético de Madrid. En ciclismo acaba de finalizar la 11ª etapa del Giro de Italia, Alberto Arauz.
Y lo ha hecho con victoria al sprint del velocista italiano del equipo Lidl Trek, Jonathan Milan, que se ha impuesto por delante de Tim Merlier y que se ha llevado su segundo triunfo parcial en este Giro de Italia. En la general sigue de rosa Tadej Pogačar con 2 minutos y 40 segundos sobre el colombiano Dani Martínez y tercero Geraint Thomas, que ha recortado 2 segunditos en un sprint intermedio.
Y cerramos con baloncesto. Comienza los cuartos de final de la ACB. Es al mejor de 3 partidos. Arranca con el Real Madrid Gran Canaria a las 8:30 de la tarde.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados, sol y nubes en Cibeles. Para mañana nos espera un día similar con 18 grados de máxima. El profesorado universitario de Madrid por Palestina exige la creación de un comité que vele por el cumplimiento de los compromisos expresados por la conferencia de rectores para suspender los acuerdos de cooperación con las universidades israelíes que no se comprometan con la paz en Gaza. Los docentes de las 6 universidades públicas de Madrid consideran insuficientes esos compromisos de los rectores porque no responden, dicen los profesores, a las demandas de los estudiantes acampados en solidaridad con el pueblo palestino. Los docentes deploran además las declaraciones de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso contra estas movilizaciones solidarias en el campus de la Universidad Complutense. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de miércoles, es 15 de mayo, es el día de San Isidro, pero también hoy es el Día Internacional de la Familia. Mira, en España, además del peso que tienen las familias desde el punto de vista social y cultural, también son muy importantes, fundamentales en realidad, en el mantenimiento de la economía. Y es que se estima que hay 1.100.000 empresas familiares en España. Esto supone el 89% del total. La mayoría son pequeñas y medianas empresas en las que la dirección la lleva, pues es una familia que toma las decisiones y que tiene vocación de continuidad. Lo normal es que se produzca el relevo dentro de la propia familia. Pero ¿qué pasa o qué pesa más dentro de esa empresa familiar? ¿Los lazos de sangre o la economía de empresa? ¿Es más importante la pertenencia a la familia y el relevo? ¿Hay que hacerlo y hay que dentro de la familia siempre o hay que tener en cuenta las necesidades del negocio, ¿no? Es decir, los miembros de la familia no siempre tienen por qué ser válidos para llevar el negocio. Pero no sé si esto se plantea con, bueno, la suficiente frialdad, por decirlo así, ¿no?, dentro de este tipo de negocios. ¿Cuántas veces una empresa de éxito levantada por el padre es luego mal gestionada por sus herederos? Por eso, hoy, en nuestro espacio de economía de bolsillo, vamos a ocuparnos por este tipo de empresa tan importante como vemos en nuestra economía. Y lo hacemos, como siempre, en este espacio, cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, pues con Fernando Trías de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, la de cosas que se pueden decir de las empresas familiares, para bueno, lo bueno y para lo bueno, malo, ¿eh?
Sí, te estaba escuchando y me estaba acordando de la película El Padrino. La familia.
Sí, también eso, la familia. Bueno, lo primero que habría que decidir es si tenemos un proyecto familiar o empresarial. O bueno, yo no sé si pueden coincidir y pueden hacerse coincidir bien, pero ¿tú cómo lo ves esto?
Es que no queda otra. Ese es el reto. O sea, la pregunta que me acabas de plantear, vamos, es que daría para una cátedra, de verdad, dentro del Instituto de Empresa Familiar o cualquier asociación similar. Es decir, el al final desvincular la familia de la empresa, cuando el proyecto lo ha fundado un antecesor, cuando ha agrupado a la familia, cuando han trabajado familiares, cuando ya es un proyecto que va más allá de lo empresarial, ¿no? Es un apellido, es una forma de hacer, es a veces una invención, es una patente, es un procedimiento, es una marca que lleva pues cuántas marcas no hay que no lleven el apellido, ¿no? De alguien de la familia, del abuelo, del bisabuelo, y no estamos hablando necesariamente de grandísimas empresas centenarias. Lo estabas diciendo en la introducción, es que el 90% de las sociedades mercantiles españolas son empresas familiares, aunque sea un pequeño taller que lo ha hecho uno con el hermano y el cuñado, ¿eh? Claro. Y están ya pues los hijos metiéndose dentro. O sea, que esto apela desde una gran envasadora, desde una empresa de cava, milenaria, hasta un pequeño taller en la esquina de cualquier municipio español. español.
Y esto implica muchos retos. Por ejemplo, vamos a ir con algunos de ellos, ¿no? Una vez que ya hay una empresa familiar, pueden ocurrir dos cosas. Una es que nos veamos casi obligados, ¿no?, a trabajar en ella, nos guste o no. ¿Hay que trabajar en la empresa familiar sí o sí?
Mira, te voy a explicar una anécdota personal. Yo estudié, cuando estudié la carrera, estudié la carrera de Ciencias Empresariales. Y yo recuerdo tener, no te hablo de uno, ni de dos, ni de tres, te hablo, los podría contar con más dedos de las dos manos, de personas que pertenecían a familias que tenían una gran empresa y pueden estar en tercera o en cuarta generación. Y recuerdo concretamente, recuerdo un buen amigo que era un gran amante de la literatura, que él quería haber estudiado filología, era un amante de las letras, y su padre dijo que ni hablar. Que sí, quería leer y escribir para sus ratos libres, que fenomenal, pero que él tenía una misión, que era continuar con la empresa familiar.
Claro.
Que estaban en la cuarta generación y que no iba a dejar aquello abierto porque a él le gustaban los libros. Entonces, bueno, yo recuerdo aquel chico, luego ya le perdí la pista, pero recuerdo que él no era feliz y al final lo sacó estupendamente porque era muy inteligente y sacó la carrera y, bueno, ya luego no sé lo que realmente hizo, supongo que se quedó al cargo de la empresa familiar, no lo sé, pero realmente no tenía vocación. Entonces, esa es una primera cuestión, ¿no? Y una persona que tiene vocación de otra cosa por el hecho de que lleva la carga de un apellido o la carga de un proyecto empresarial, tiene que renunciar a su propia carrera, primera cuestión. Hoy día, por suerte, hay muchas empresas que de esto ya no lo plantean así, y si realmente los sucesores no van a querer continuar el negocio, pues o se vende o se busca lo que se llama una gestión profesional, pero primer punto, no por pertenecer a la familia tengo que ser un amante de la empresa o del mundo de los negocios.
Claro. Bueno, esto es una cuestión que debería plantearse sin dramas, además. Yo creo en una empresa familiar, pero hasta un momento es verdad que lo normal es que sea un drama, como el que tú has contado.
Sí, de lo que pasa es, Pilar, también sucede totalmente lo contrario.
¿Qué es?
Personas que dicen, oye, mira, qué bien, yo... bueno, nacen, crecen, van al instituto, al colegio, y se van tomando conciencia y dicen, ahí va, pues en mi familia tenemos un negocio que va estupendamente, ya no digo que facture millones y millones de euros, pero da igual, que funciona muy bien, un negocio espléndido, pues oye, yo ya tengo la vida resuelta. Yo no tendré que buscar trabajo en ningún sitio, yo voy a trabajar en la empresa de la familia, en la empresa de casa. Claro, y podemos hacer la misma cuestión al revés, que por llevar el apellido tienes capacidades, talento y posibilidades de continuar con aquello, puedes manejar ese reto, puedes manejar esa nave.
Que puede que sí, o puede que no.
O puede que no.
Y entonces es un problema para la propia empresa. Porque ¿qué debe pesar más en la empresa familiar? ¿Los lazos de sangre o las necesidades del negocio?
Voy a parecer muy frío a los oyentes y soy una persona realmente muy sensible y muy, muy humanista, pero más la empresa, Pilar. Porque, vamos a ver, los lazos, hay muchas formas de mantenerlos. Es decir, el decirle a una persona de tercera generación que no está capacitado, no tiene el talento para llevar el negocio, no significa romper los vínculos familiares. Entonces, todas las posibilidades que brindan el mundo empresarial, el mundo de los negocios, desde participación accionarial, desde, bueno, si es una empresa con muchos recursos, de una parte más fundacional, de algún cargo, a lo mejor, de no tanta responsabilidad, algún cargo más técnico, otro más relacionado con personas, o quedarte fuera, pero quedarte como asesor externo y como accionista. Es decir, hay muchas formas de mantener los lazos familiares, pero es que si, lo primero es que la empresa funcione, que la empresa esté bien gestionada, porque si no, al final no habrá ni empresa ni lazos.
Claro, efectivamente. Oye, ¿y cuando hay beneficios, qué se debe tener en cuenta?
Bueno, esto es una gran cuestión. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando la empresa está en primera generación o está en segunda generación que cuando está en la octava, que las hay, o está en la decimoprimera, que también las hay. Yo, mira, ayer estaba precisamente en Alicante, había un congreso de empresarios, la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, que es una de las provinciales más grandes que hay en España, y precisamente en una mesa redonda se estaba hablando sobre la cuestión de los dividendos. ¿Qué se hace con los beneficios? ¿Se reparte o no se reparte? Pues claro, no es lo mismo que estemos, imagínate, pues dos hermanos, y que cada uno ha tenido pues uno un hijo y otro dos, y ahora estamos la segunda generación con tres hijos, y a lo mejor pues dos trabajan dentro, que cuando te encuentras a lo mejor la octava, novena generación, que hay personas que ya ni siquiera, por a lo mejor por los protocolos familiares o por lo que ha sido el devenir de sus vidas, no van a poder trabajar ahí, y lo que sí que quieren es un cierto rendimiento, y a lo mejor hay pues la tía que tiene más necesidades porque tiene, pues yo que sé, una enfermedad, uh-huh. o tiene un marido que tiene una necesidad de asistencia determinada, o otro que tiene un trabajo estupendo y esto, pues si le cae algo a final de año, fantástico, y si no, pues no cuento con ello. Entonces, bueno, es realmente muy, muy complicado. Hay que establecer lo que se llaman unos protocolos y unas políticas muy claras de cuánto beneficio se va a repartir y cuánto se tiene que dejar en la empresa para que sea sólida patrimonialmente y para que en estos mundos tan complicados de tanta innovación se pueda reinvertir y el mantenga vivo. Pero vamos, ¿cuántas empresas familiares no se han acabado precisamente o deshaciendo o que al final un familiar acabando recomprando al resto de familiares el resto porque hay un desacuerdo en cuánto del beneficio conviene repartir?
Ya, y entonces, ¿cómo se consigue que la empresa no se lleve por delante a la familia o que la familia no se lleve por delante a la empresa?
Bueno, yo diría tres cosas así muy rápido. La primera, se necesita muchísima generosidad por todos los miembros de la familia. Lo segundo, se necesita muchísima objetividad, porque para cada uno, me acuerdo, lo estaba diciendo ayer en el debate en Alicante, estaba comentando precisamente Ignacio Rivera, que es el consejero delegado de una de las principales cerveceras de España, le acaba de nombrar presidente del Instituto de la Empresa Familiar, y él decía exactamente esto, decía, bueno, claro, es que mi hijo siempre es el más válido. Siempre es el mejor. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, objetividad. Entonces, asesores externos o valoraciones externas que permitan dilucidar quién opta un puesto o no. Y luego limitar a medida que van avanzando las generaciones, limitar el número de realmente de personas de cada rama del árbol familiar que van a trabajar en el negocio.
Ya, bueno,
para eso suelen establecer protocolos familiares.
Es decir, que tú eres partidario en un momento determinado, si es necesario para que esa empresa siga adelante, pues hay que buscar y contratar personaje externo, es decir, para que incluso la dirija, vamos. O sea, que no tiene por qué ser alguien de la familia, que puede que no le guste, que no valga para eso, que no sirva, que porque sea tu hijo no tiene por qué ser el mejor gestor, ¿no?
Absolutamente. Lo que se llama la gestión profesionalizada, y eso son las empresas familiares que logran realmente sí, que funcionan y superar tiempos tan, tan difíciles.
Sin duda. Bueno, pues ahí están los consejos. Fácil no es, tiene sus ventajas, pero es verdad que también tiene sus inconvenientes. Y eso de que muchos hijos se ven obligados a seguir con esa empresa familiar y no les gusta a lo mejor ese sistema, esa producción, ese negocio. Bueno, yo creo que eso está cambiando, pero todavía queda de eso. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Las 5:22. Hoy hay un periódico que lleva en portada este titular. Los jóvenes son un 25% más pobres que en 2020. Es una exageración porque los jóvenes se empeoran. Fernando de Aro.
Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Pilar, vamos a ver. El titular recoge algunos de los datos de la encuesta financiera y familiar del Banco de España. Los jóvenes son un 25% más pobres que hace 4 años, si tomamos como referencia no lo que ganan, sino la riqueza que tienen ahorrada, los ahorros que tienen.
¿Y por qué tienen los jóvenes ahora menos riqueza, menos ahorro?
Por lo de siempre, Pilar, por la vivienda. En este momento, solo una de cada 3 personas con menos de 35 años tiene una casa o está comprándose una casa en España. Hace 10 años, 7 de cada 10 jóvenes estaban comprándose una casa. O sea, que es que los jóvenes que han podido o pueden en este momento empezar a comprarse una casa son muy poquitos, solo 1 de cada 3. Y sin embargo, así como los jóvenes son más pobres porque no pueden comprarse una casa, los mayores han ido aumentando su riqueza. La riqueza, por ejemplo, de los mayores de 75 años ha crecido. La de los jóvenes ha bajado de 27.000 euros de media a 20.000 euros. Y la de los mayores de 55, de 75, ha aumentado.
Porque hay tanta desigualdad entre jóvenes y, digamos, no jóvenes.
Sí, vamos a decirlo así.
Vamos a decir...
Viejos. O sea, jóvenes. Bueno, pues las dos crisis económicas derivadas de la pandemia, la inflación tras la guerra de Ucrania, nos han dejado una sociedad mucho más desigual que la que había antes. Hay una diferencia muy grande entre jóvenes y no tan jóvenes. En el primer caso, los jóvenes disponen de menos renta y la vivienda cada vez se les hace más cuesta arriba. Sin embargo, los no jóvenes pues cada vez concentran más la renta y los ahorros. Y van acaparando cada vez más el mercado inmobiliario, porque además de tener su casa habitual, pues tienen ahorros. ¿Y qué hacen con los ahorros? Pues lo meten en ladrillo. Pues además de su casa habitual, tienen segundas, terceras residencias, garajes, solares y otro tipo de activos. Y claro, esto también tensiona, o sea, es una espiral, ¿no? Uh-huh. Tensiona cada vez más el mercado. Si hay más demanda de vivienda como producto de ahorro, inevitablemente eso encarece la vivienda para el joven que tiene más dificultad para el ahorro. Ahí tenemos un problema, ¿eh? Nosotros aquí en la tarde estamos un poco obsesionados con esto, pero es que no es para menos, Pilar.
Sin duda, y ese es el dato, ¿eh? Ojo, los jóvenes son un 25% más pobres que en 2020.
Ahí vamos.
Dejadme que diga que son las 5:25, porque por lo visto llevo toda la tarde diciendo la hora mal. Son las 5:25, las 4:25 en Canarias. Lo mínimo que se le pide a alguien que está delante de un micrófono es que sepa decir la hora.
No, pues yo no me he enterado.
Único,
no me he dado cuenta.
Lo único bueno es que habrá dicho la gente, uy, qué rápido se me ha pasado la tarde, claro. Y si son las 6, las 5 en Canarias.
¿Ah, sí?
He dicho
¿ha
las
dicho
6, el, las 5 en Canarias. Sí,
no, no,
pues están, pues no, no, pues son no, las 5, 25, 45, 50 y un segundo.
52,
52. 4:25. Dicho que tarde. Que no saben ni dar la hora, hombre.
Hombre, a ver si vamos a discutir por eso también.
Vamos a discutir también por
ahora
eso.
Ahora por hombre. Lo de la hora, ay, porque ha quedado mal la hora.
Hombre, es que eso está muy feo, ¿eh?
Es que eso está muy feo, claro. Fernando, a ver si aprende a dar la hora, hombre.
¿Y hace calor o frío?
Hace calor.
¿Hace calor o frío?
Pues mira, en la parte de arriba mucho calor. En la parte de abajo, en el sótano sí que va llegando aquí a los estudios, sí. Te va entrando la corriente. Pero aquí se ha cascado doña Rosa, un abrigo así de entretiempo.
¿Por eso?
¿Eh?
Sí, porque me he llevado plumas puesto.
Es un chaleco.
No, es un chaleco que le llega hasta los tobillos.
¿Qué hace
un
frío
un chaleco
aquí.
Para pasearse, ella muy fashion, claro. Arreglada de la muerte.
Claro, sencilla.
Por
efectivamente.
O sea, que tú dices que hace frío.
Hay que darle glamour aquí a la radio.
No, pero dices que hace frío. Y yo digo que hace calor. Y tú frío, yo calor.
Abrir la ventana. Y por ejemplo, esta es otra discusión.
O acabamos discutiendo.
Bueno, ya estamos en esa edad en la que te puede dar el calor de
yo
repente.
Yo prefiero que se abra la ventana.
O el frío y te puede traer una pulmonía.
Pues ya tengo frío.
Es que tú ya estás con esos calores que tienes siempre. Es que tú estás ya con esos fríos.
Pues entonces, ahora mismo
es que si tienes frío,
pues
ya,
no pienso abrir la ventana.
Pues ponte jersey.
Pues no la abro, si por eso me he abrigado.
Pues quítate jersey.
No, que tengo frío.
Bueno, que empezamos así y acabamos mal. Esta es la cuestión.
El aire acondicionado. Uy,
el aire acondicionado. Pero eso no es una discusión tonta, ¿eh?
A mí se me viene mal, a mí me va mal, que dirían...
Yo estoy por, antes de que les dé la vena de ponerlo...
A mí me va mal.
Estropearlo. Cargármelo de alguna forma.
Sí, luego cuando... Y luego tú algo. Cuando estés aquí en agosto, bonita, haciendo el programa, eso. Que hacemos sin aire acondicionado.
Pero es que pasamos del calor a estar 10 grados bajo cero.
10 grados bajo cero.
Y nos recuperamos en todo el verano, yo igual.
¿Qué es mejor, abrir la ventana o poner aire acondicionado?
Para mí... No, la ventana no, porque si hay 40 grados en el exterior... Yo, a mí me gustan los ventiladores de techo, por favor.
¿Cuánta energía se dedicará en una casa a discutir si lo más conveniente es cerrar la ventana y poner el aire o abrir la ventana que corre corriente? ¡Corre corriente! ¿No ve que corre corriente?
Bueno, si hay corriente, corriente sí,
pero ¿cómo
si
hay corriente? Si aquí no se mueve nada.
Yo estoy con Pilar. El ventilador de techo es la mejor opción.
Sí, pero...
Si acaban los problemas del aire acondicionado.
Luego te mareas. Si estás mucho tiempo debajo del ventilador
de techo,
empiezas a seguir el movimiento.
¿Ves? Es que se queja de todo.
Te quedas hipnotizado.
No, hombre, no.
Pues así empiezan las discusiones, por tontería. ¿Cuál es la discusión más
tú que estás hipnotizado,
tonta que has tenido últimamente?
Vete por el postre.
¿Por qué, tontuna, discutís en casa habitualmente?
Esto parece la casa de Llanos, porque es que, a ver, hay discusiones que se enquistan.
¿La casa de Llanos?
De Llanos. Llanos,
nombre, es Llanos?
Llanos es esta
oyente. Es un oyente.
Hola, Llanos. Gente, soy Llanos. Hace 39 años que nos casamos y todavía no nos hemos puesto de acuerdo por cuál es el primer cajón en una cajonera. Para mí es el de arriba del todo. Y entonces, debajo del primero está el segundo.
Sí.
Debajo del segundo, el tercero. Sí. Así sucesivamente.
Ya.
Mi marido considera que igual que en un edificio de piso, el primer cajón es el de abajo del todo.
Esto es estupendo.
No siempre dejando para abajo. Entonces a mí me pregunta, ¿dónde está tal cosa? Y yo digo, en el segundo cajón. Y me dice, ¿por arriba o por abajo? Y yo, ¿cómo por arriba o por abajo? Pues siempre el segundo es el que está debajo del primero. Y me dice, no. El segundo es el que está encima del primero. Aún no nos hemos puesto de acuerdo en eso. Buenas tardes.
Bueno. Esto es lo que tiene que hacer esta familia. No es comprar esto, ¿eh? Esto es mítico. Comprar una cómoda solo de tres cajones. Porque
tenemos el mismo problema.
No, y deja, el primero y el último vacío. Y...
Ah, bueno, claro, entonces sí, siempre
esto
es el segundo.
Se
claro.
Soluciona poniendo numeritos al cajón. Número uno, número dos, número tres.
Esto
no
quiero volver a ver.
Es muy bueno, por favor. No, ¿tú? Pero este corte lo ponemos cada vez que vayamos al tema de redes esta tarde.
Yo lo quiero volver a escuchar.
Esto es buenísimo.
Pero tiene toda la lógica del mundo lo que dice el marido. Yo estoy con Llanos.
A ver, Rosa.
Yo estoy con Llanos.
Para mí empieza de arriba abajo.
Tráeme el abanico negro ese rosa que tengo.
Abanico este negro rosa que tengo, a ver. Negro rosa.
Vamos a empezar. Tráeme ese abanico rosa que tengo en el segundo cajón.
De
¿tú
la cómoda?
¿Por dónde? Por de la cómoda.
Yo voy al segundo.
Empezando por arriba.
En este caso, si tiene tres, es el del medio. Pero.
No, digo. El segundo.
El segundo para mí es el que está debajo del primero.
¿Y el primero cuál es?
El de arriba, no el de abajo.
Perfecto. O sea, tú estás con la señora.
Yo estoy con Llanos.
Yo también. Yo con Llanos. Llanos.
Es que esto de estar como en un.
Aquí
edificio,
hay mayoría absoluta. Yo estoy con Llanos. Yo no conozco a nadie.
Llanos, claro. Es el marido de Llanos.
Que cuente los cajones. De la cajonera, desde abajo para arriba.
Como un edificio de pisos.
Este señor debe ser arquitecto.
Ay, pues probablemente. Dile a tu marido que no tiene.
Que se ponga el marido.
Que se ponga el marido.
Que el marido mande un mensaje.
Cuidado que hay gente para todo. A lo mejor alguien nos escucha y está con el marido de Llanos.
No.
Hombre, ¿quién sabe?
Primero desde arriba.
Yo no conozco en mis muchos años de vida a nadie que cuente los cajones.
Es que es buenísimo.
Cajones, de arriba.
Ojo,
de abajo para arriba.
Sí, 40 sí. Años de matrimonio, ¿eh?
Cajones la cosa, efectivamente.
Ahora, yo lo grabo en una serie, ¿eh?
Si esto
pasa, o sea, yo a Llano y al marido de Llano, me pongo con una cámara y es que tú que ríete de cualquier monólogo, de cualquier... Oye, que llame el marido de Llano y que llame esa minoría, que llame esa... Me dijo esa amplia minoría que cuenta los cajones desde abajo. Amigos, no os sintáis solos. En este programa podéis sentiros acompañados.
Expresados, sin ningún tipo de problema.
Mandando mensajes.
Por favor.
Por fin, vuestra soledad va a ser superada.
Efectivamente. Pues bueno, así todo, ¿eh? Así
cajones de abajo.
Es que después de esto no sé si alguien podrá superarlo.
Vámonos a casa. Oye, en este corte en bucle y nosotros, y que dé las horarias, ya no.
Te digo yo que de estas cosas hay más de las que parecen.
Oye,
las casas.
Oye, dejamos a Llanos contando esto y subimos en el EGM, ¿vale? Estoy convencida.
¿No? Nosotros nos vamos a la pradera. Pues,
tenemos que hacer el programa un día en casa de
a bailar
Llanos,
con el alcalde.
Que da mucho de sí.
Y con un la señora, reportaje.
Y con
a
la señora
cómoda,
del alcalde. Un choti.
Ya vamos a echar la tarde.
A ver.
De chotis hablaremos luego también a lo largo de la tarde.
Venga.
Bueno, ¿por qué tontunas?
A ver, efectivamente.
Discutís en casa.
Por cómo contar los cajones.
Notas de voz al 607-150-602.
Ya no.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama. Señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos
no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano. Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Verano, dame.
Classics, estamos de celebración, porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Celebramos el programa número 100 de Classics.
Classics con José Luis García.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad, es increíble.
Por 100 programas más, los viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En Classics estamos de celebración, porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Celebramos el programa número 100 de Classics.
Classics con José Luis García.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad. Es increíble.
Por 100 programas más. Los viernes a las 10 de la noche. En 13.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La frontera entre Gibraltar y España, la frontera y el modo en el que se controla esa frontera, es un asunto que ha quedado sin resolver de forma definitiva cuando entró en vigor el Brexit. Y es un asunto importante porque hay 15.000 personas que entran a diario a trabajar en Gibraltar, porque hay muchos gibraltareños que necesitan salir de forma fluida de Gibraltar. En este momento, por la vía de los hechos, hay una frontera flexible. Pero claro, la situación es complicada porque no se le ha dado un estatus definitivo a esa frontera.
Que la frontera...
Mañana se reúnen tanto Álvarez como Cameron. Cameron ahora, paradojas de la vida, es el ministro de Asuntos Exteriores británico, para intentar cerrar en Bruselas un acuerdo definitivo. Bueno, los que están pendientes de lo que sucede son los que son a menudo, o sea, los que tienen que cruzar a menudo, tan a menudo que lo cruzan todos los días, esa frontera. Es, por ejemplo, Juan José Uceda, portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar.
Que la frontera no se abrió hasta 1962. Entonces, ninguno va a tener su pensión completa cuando se jubila. Y la pensión completa en Gibraltar es un equivalente a 550 euros mensuales. 12 pagas al año. La pensión más baja de toda Europa, puede ser una de las más bajas de todo el mundo por 47 años trabajado, toda tu vida trabajada.
Bueno, la cuestión de la pensión de esos trabajadores es importante. Juan José lo sabe bien porque trabaja como director de compras en los astilleros. Hay algunos asuntos más importantes. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando los trabajadores españoles en Gibraltar caen enfermos? Es otra cuestión que hay que añadir a la situación laboral en la que están.
Una chica que ha tenido 3 cánceres de mama y cuando se entera que después del primer mes ya no cobra nada y su enfermedad dura, porque lo único que se percibe al año es 6 meses de paga semanales, que son la equivalente a un mes de paga. Lleva 4 años así. Bastantes de estas personas, como el último caso hemos tenido, un ictus, pues se encuentran desesperados sin poder cobrar absolutamente nada. Y aquí bueno, no pueden cobrar prestación por desempleo tampoco.
Inquietud de los trabajadores españoles en Gibraltar, pendientes todos de ese acuerdo. Ya veremos si hay acuerdo mañana, ya veremos qué nos cuentan. Hablamos con Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerle en la tarde.
Igualmente, gracias.
Hablamos también con Alejandro del Valle, que es catedrático de Derecho Internacional Público. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Vamos a ver, hasta ahora, me corrigen si me equivoco, la idea que estaba sobre la mesa era que la frontera exterior de Gibraltar la controlase España, de tal manera que se creara con Gibraltar un espacio Schengen, y que la frontera no estuviese en la valla, sino que la frontera estuviese del Peñón hacia afuera. No sé si esa les parece una buena solución, alcalde.
Bueno, yo, como sabéis, yo soy alcalde. No soy ministro de Exteriores, ni tan siquiera comisario, ¿no?, de aquí de la localidad. Entonces, a mí lo que me preocupa de verdad es el bienestar de mis vecinos, donde ahora mismo pues una situación complicada respecto de los derechos laborales y demás, ¿no? Pero por ceñirme a lo que usted me pregunta, por lo que he leído y con el comentario que se han visto, parece que el control se quiere establecer en el acceso a través del puerto y el aeropuerto de Gibraltar, respectivamente. Eso estoy seguro que el profesor o el catedrático
pero pero esa sería una buena solución para los vecinos de la línea.
Hombre, entiendo que esto conllevaría el desmantelamiento de las instalaciones aduaneras, un espacio que sí se podría recuperar perfectamente para la ciudad, que habría un tránsito mucho más fluido para estos trabajadores y personas que van diariamente a Gibraltar, o que de Gibraltar vengan a la línea. Entendemos que puede acabar incentivando la economía, si bien también esto puede acabar generando distorsiones que no tenemos, o que no las tenemos de forma tan grave. Y me explico, en Gibraltar puede haber el orden de 10-12.000 vehículos, muchos de ellos quizás no salgan, porque tienen que después aguantar algún tipo de retención o algo. Con ese esa eliminación, pues nos podríamos encontrar con mucho más vehículos aquí. Por ende, también mucho más vehículos en Gibraltar, ¿eh? Que yo miro por el lado mío, pero al revés. Y después, también entiendo que hay cuestiones que podrían generar nuevas distorsiones. Por ejemplo, si el diferencial del precio del tabaco se mantiene, no sé qué fórmula habría prevista para controlar ese tránsito de esa mercancía de un lado a otro si no existe aduana, frontera, etcétera, ¿no?
Perfecto.
Por comentar dos pinceladas.
Sí. Bueno, pero quiero decir, el llevar la frontera hasta el puerto de Gibraltar de manera y modo que todo el Peñón fuese espacio Schengen para la movilidad de los trabajadores sería una buena noticia, ¿no, alcalde?
Sí, sí, yo entiendo que sí.
Profesor del Valle, bueno, tenemos la información que tenemos sobre lo que se maneja. ¿Esta sería una buena fórmula desde el punto de vista del derecho internacional?
Bueno, desde el punto de vista del derecho internacional es muy importante que haya un tratado. Además, no hay que perder de vista que el tratado no es con España. El tratado es del Reino Unido con la Unión Europea. Con lo cual, esto yo creo que le hace estar aislado de cuestiones políticas menores o coyunturales. Esto es muy buena noticia, y es buena noticia también para
especialmente el sufridor principal, que es la población de la línea, el campo de Gibraltar. Pero... ahora bien, ¿cómo se va a hacer? Tenemos muy pocos datos. Cuando decimos frontera, yo creo que es mejor decir control fronterizo.
Control fronterizo.
El control de frontera, sí. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Esto es lo que no sabemos. Probablemente se ha alcanzado un acuerdo con encaje de bolillos, teniendo en cuenta que aquello es un aeropuerto militar. Es decir, que la verja está en un aeropuerto militar.
Ya.
Las instalaciones militares son intocables. El Reino Unido no quiere que se vean afectadas, ¿no?, la entrada y salida. Esto se va a conseguir, pues, de manera simbólica, tomando las decisiones de España, pero sin que sea visible probablemente los cuerpos de Policía Nacional y de Guardia Civil. Es un tema delicado. Yo no creo que sea de la noche a la mañana, porque hablan del desmantelamiento de la verja, porque es un tema técnico, pero sí la fluidez, yo creo que es el punto en el
claro.
que todo el mundo está de acuerdo, que es necesario, y eso sí se va a... Ahora, todos los detalles, pues yo creo que no va a ser de la noche a la mañana.
Ya. Bueno, detalles tenemos pocos. Sabemos esto, que el proyecto es eso, llevar el control fronterizo hasta afuera. Yo no sé si eso significa, digamos, que se corre el riesgo de que Gibraltar sea un agujero por el que la Unión Europea tenga una competencia extracomunitaria. Profesor, no sé si se corre esa amenaza, por ejemplo.
Ya, a efectos, la consecución finalmente es que Gibraltar se integra en el territorio económico,
claro.
el territorio, entre comillas, federal de libre circulación. El precio para España es que no podemos cuestionar las bases militares. El precio para Reino Unido es que nosotros tomamos las decisiones sobre quién entra por la frontera exterior, quién sale, si se admite alguien sin visado, con visado, alguien en situación de solicitante de asilo, refugio, lo decide España. Es decir, que España tiene un papel preponderante ahí. Ahora bien, el tema simbólico, que yo quiero ver cómo se establece finalmente, es que, claro, el tema simbólico es importante. Es que no va a ser la Guardia Civil quien esté presente en el aeropuerto, ¿no? O en el puerto, la Policía Nacional. Será una operación de Frontex, será de una manera que no se haga visible. Pero las decisiones principales, sí. en ese sentido, las va a tomar España.
Bueno, pues, alcalde, ¿tienen ustedes abierta alguna comunicación con el ministro Álvarez? ¿Les va contando algo? ¿Están convocados para algún tipo de reunión?
Te comento, tuvimos una reunión el pasado lunes, hace un par de días, y ya estamos remitiendo alguna documentación que nos han solicitado, dentro de un ámbito estrictamente de discreción. Espero que podamos seguir teniendo esta interlocución. Al mismo tenemos una información también bastante escasa, yo lo entiendo, porque estamos hablando de una negociación que parece que está entrando en su momento crucial, y claro, cualquier situación pues puede acabar dando al traste con acuerdos que estén a punto de cerrarse, ¿no? También tenemos comunicación directa con el gobierno de Gibraltar, y bueno, como digo, siempre intentando defender los derechos de nuestros vecinos y ciertas situaciones que nos afectan directísimamente, manteniendo por supuesto lealtad institucional tanto al gobierno de España como a la Junta de Andalucía, que también entiendo que tiene mucho que decir en toda esta historia.
Profesor del Valle, claro, esta solución, si es la que al final se establece, decía usted que era por medio de un tratado, pero esto a mí casi me suena a soberanía compartida de facto, ¿no?
Yo creo que el tema de la soberanía, más vale no mentar la soberanía, porque entonces todo el mundo se levantará de la mesa y se acabará la
Bueno, pues claro. Mejor no utilizar grandes palabras y ir a problemas concretos.
Es verdad que España queda en una posición preponderante porque va a tomar decisiones en todo el territorio de Gibraltar, que es el Peñón, pero también es el Istmo, ¿no? Y va a tomar decisiones ahí relevantes, todo lo que afecta a la libre circulación de personas, de nacionales, de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Esto es muy importante. Claro, que yo creo que se va a conseguir un tratado de algunos puntos,
ya,
porque después hay otros muchos temas que están ahí implicados. ¿Qué ocurre con las empresas? Lo que se comentaba antes, ¿qué va a pasar con el precio del tabaco, con el desnivel que hay en determinadas ayudas, en determinados sistemas financieros, fiscales? Bueno, eso será más adelante, pero yo creo que lo que quieren conseguir es un elemento principal, el paso por la frontera, seguido de la incorporación de todo este territorio al espacio Schengen y al territorio económico unificado. Después, claro, después habrá que acordar los temas ya más concretos, pero el principal acuerdo yo creo que es muy relevante, y en especial, insisto, para esa ciudad fronteriza única en Europa, única, que es la línea de la Concepción, y que yo creo que merece toda nuestra atención para que tenga un desarrollo armonioso en el conjunto de esta experiencia tan novedosa que va a ser la prosperidad compartida, entre comillas, que tampoco sabemos lo que es.
Profesor del Valle, Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción, gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias. Un saludo al profesor del Valle.
Bueno, pues Pilar, parece que estamos cerca de un acuerdo que viene bien a todo el mundo. Ya era hora.
Pues sí. Hace ya años, incluso antes de que llegara el COVID, que los científicos vienen advirtiendo de que el virus H5N1 de la gripe aviar podría ser el causante de una pandemia. Su comportamiento, su capacidad para mutar, lo hace candidato a complicar la vida del planeta.
Lleva una evolución ya larga de cambiar y romper todos los moldes de los virus de gripe aviar que conocíamos hasta ahora. No es para nada equivocado. Esta llamada de atención, esto lleva circulando en millones y mutando millones de aves desde hace dos años, y yo creo que le hemos hecho poco caso para el riesgo que es. Pues un poco lotería.
Bueno, esta es la opinión autorizada de Úrsula Hoffel, veterinaria e investigadora experta en el virus de la gripe aviar. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Unión Europea ha comenzado a tomar medidas anticipadas. La más reciente es la aprobación de dos vacunas para humanos con las que intenta prevenir la propagación del virus precisamente entre todos nosotros, ¿no?
Así es, sí. Afortunadamente ya tenemos en Europa la autorización de dos preparados, uno prepandémico y otro pandémico. Y nos hemos ido a la Sociedad Española de Vacunas para que nos den detalles de estas vacunas. El doctor Fernando Moraga Jobs nos ha contado que una de ellas, Celdemic, es una vacuna ya preparada para ser utilizada.
Pues que se tendría que administrar antes de la pandemia, si se producen brotes en animales, en aves importantes, y hay personal que trabaja con estas aves, ¿no?, que se sospecha que se pueda contagiar, ¿no?, o incluso en el momento que ha aparecido la pandemia, se podría utilizar hasta que no se disponga de la vacuna, diríamos, pandémica.
Hay que tener en cuenta, Pilar, que el contagio de aves a humanos tiene una mortalidad del 50%. Ha habido como un millar de casos en el mundo que se sepa hasta el momento, porque es complicado compilar toda esta información. Si ese virus mutase y empezara a producir contagios entre las personas, activarían una segunda vacuna, Incelipan.
Esto más que una vacuna es una plataforma, es decir, que en el momento que apareciese la pandemia se incluiría la cepa de la pandemia en esta nueva plataforma y así se obtendría la vacuna pandémica.
Ambas pueden administrarse a partir de los 6 meses de edad y se inyectarían 2 dosis separadas por 3 semanas. Los efectos secundarios, nos dice el doctor Moraga Job, son similares a los que produce la vacuna de la gripe común.
Bueno, me parece un paso importante, también tranquilizador. En los 2 últimos años, el virus H5N1 de la gripe aviar ha saltado a mamíferos que se han contagiado entre ellos. Recordemos, por ejemplo, los bisones de la granja gallega, los mamíferos marinos en América del Sur o las vacas lecheras en América del Norte, el último brote preocupante que todavía ocupa a la red de vigilancia. ¿Pero va a cambiar entonces, van a cambiar los protocolos esta situación, Sefi?
Pues sí, mira, los están cambiando ya. Hay una vacuna para aves de corral que se utiliza habitualmente en Asia. Allí el virus es endémico desde hace un montón de años y como el pollo es sustento básico de la población, en lugar de eliminar a los animales se les vacuna. La Autoridad de Salud Animal ha desbloqueado su uso en el resto de los continentes y ya se ha probado en las granjas de patos franceses, los patos de foie gras, con muy buenos resultados. Solo en una se registró un brote. Parece que esta medida va a seguir avanzando y cambiando la forma que se usaba hasta ahora, como nos cuenta la doctora Úrsula Jofle.
No teníamos estos virus circulando de forma habitual, entonces la política era de, en cuanto aparezca, eliminar esa granja infectada y de esa forma mantener la zona libre. Lo que pasa es que ahora mismo estamos ya en una situación donde tenemos una, lo que llamamos los veterinarios, una circulación endémica, es decir, el virus está todo el tiempo en las poblaciones de aves silvestres, incluso en algunas aves domésticas. Entonces hay que ir un paso más allá, o sea, hay que cambiar la política.
Vacunas para humanos, vacunas para aves, vigilancia, todo es poco para evitar que el virus se propague y mute o se combine con otros. Frenarlo es el objetivo de la comunidad científica, que pide ahora mismo transparencia e información rápida de los brotes.
Eso es esencial. Esto muchas veces es la clave para entender lo peligroso o no que puede ser un virus concreto. Y sobre todo por parte de las autoridades, implementar una vigilancia real y basada en ciencia, o sea, basada, por ejemplo, en las investigaciones que se están haciendo ahora en las vacas por la vía de transmisión, porque esto, por ejemplo, puede determinar qué sería lo ideal testar para vigilar.
Porque la información, Pilar, no fluye, nos dice la doctora Hofle. Llega tarde, llega sesgada, todavía no saben, fíjate, cómo se contagian entre sí las vacas norteamericanas. El brote se detectó en marzo, pero luego hicieron una serie de estudios y vieron que circulaba desde el mes de enero ya en esa granja de vacas lecheras norteamericanas. Ahora mismo no saben si las vacas se contagian entre sí por la leche, por el aire, y eso es fundamental para determinar cómo ha mutado el virus y cómo podemos frenarlo.
Bueno, pero mientras tanto ya vemos que se está trabajando y parece que en el buen camino, y desde luego yo creo que las vacunas lo son, ¿no?, para protegernos a todos ante una posible, ojalá que no, pandemia futura de gripe aviar. Sefi, gracias.
A ti, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% tiene los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Ahora sí.